voy a cantar el corrido.
Este 2010 es un año especial para México. En septiembre los mexicanos celebraron los 200 años de su independencia, pero ahora en noviembre están celebrando otro aniversario redondo, porque el 20 de noviembre de 1910, hace 100 años, se iniciaba la llamada Revolución Mexicana, aquella que protagonizaron figuras como Francisco Pancho Villa, Francisco Madero, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, a quien está dedicado justamente este corrido de la revolución que estamos escuchando. Los 100 años de la Revolución Mexicana es uno de los motivos de esta exposición que se inaugura hoy aquí en el Espacio Cultural de la Embajada de México. Pero además es motivo de un ciclo en Cinemateca, según nos cuenta desde la audiencia Eduardo. El lunes 15 se inicia el ciclo México de Revolución y va hasta el martes 23. Otro dato para los oyentes interesados en estos temas. Ahora, ¿hablamos del pasado o hablamos del presente? Carlos, tú querías venir al hoy.
No, yo pienso una cosa, que si hacemos una fiesta mexicana acá, con la presencia de Casio como un tertuliano,
Casio es el embajador, aclaremos.
Lo menos que tenemos que empezar es por decir que México es la economía más grande de Hispanoamérica. Nosotros estamos un poco por lo mismo que estamos pegados a Brasil, como tapiados. Pero la verdad es que si se mira de lejos, la gran potencia económica es México. Y además, merecidamente, porque no solo es grande, no solo es una población supermillonaria, sino que además hace las cosas bien. Porque tener al lado Estados Unidos no es fácil. No. Y México tiene un tratado de libre comercio junto con Canadá y Estados Unidos en NAFTA, que lo pone por encima de todos.
No solamente es el país cuya economía es más fuerte en América Latina. Hay un dato muy fresco esta semana, el informe del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, que dice que México es además el país de la región donde es más fácil hacer negocios. México avanza 6 lugares en la clasificación global en facilidad de hacer negocios, logrando ubicarse en la posición 35 entre 183 países.
Sí, es un país para hacer negocios, porque es un país que tiene una economía que fue bien llevada, interpretó bien las cosas, está muy cerca de Estados Unidos y puede estar cerca de Dios, y puede estar lejos de Dios. Los israelíes dicen, qué desgracia nosotros, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. México la tiene al revés. Y como Canadá, en vez de quemarse con la economía más grande del mundo en el límite, hicieron un buen entendimiento, tiene un mercado común, y ese mercado común ha levantado a México un grado extraordinario, cosa que es muy satisfactorio para nosotros, ¿no? México es un país de un desarrollo fenomenal, ¿no?
Y al mismo tiempo con una cantidad de problemas muy serios, ¿no?
Con problemas muy serios adentro, algunos de ellos muy heroicos, porque la lucha terrible que están desarrollando contra el narcotráfico, que tiene una cantidad de víctimas y de violencia terrible, es una especie de Chicago diluido a lo largo de todo el país, lo que fue Chicago en los años 20 por la misma razón. La ley seca americana provocó lo que la lucha contra el narcotráfico está provocando ahora, es decir, una violencia inmensa que no desemboca en nada, que no se, una guerra que no se puede ganar. La única solución que tiene, a mi entender, es la que la gente inteligente del mundo aconseja y los políticos no quieren reconocer, y es que la droga debe ser reglamentada, legalizada y reglamentada, para que pase a ser una cosa mala, entendible y sobre todo diluida, no concentrada en la parte de una mafia, ¿no? Una mafia todopoderosa, más rica de todo lo imaginable.
En una situación muy injusta, porque en México pone la producción y los muertos y Estados Unidos pone el consumo.
Y las armas.
Y las armas. Las armas también llegan de Estados Unidos. El negocio de las armas se hace en Estados Unidos. ¿Qué dice usted, embajador, sobre estos desafíos?
Bueno, yo estoy de acuerdo y les agradezco mucho los datos que dan sobre México. México es un país de 110 millones de personas y supera el trillón de dólares de Producto Interno Bruto. Estamos tratando de acercarnos más con Brasil. Es una política muy clara de México y creo que es un ganaremos todos en la familia latinoamericana de una más mayor cercanía con Brasil. Los hoteles C con Uruguay funciona muy bien, como lo funciona muy bien con Chile. La economía tuvo un golpe muy fuerte en el 2009 por la famosa gripe aquella y por la crisis, por estar tan cerca del mercado más grande. Pero ha habido una recuperación importante. Este año hemos tenido 12 mil millones de dólares de inversión y se está generando un clúster aeronáutico en México. O sea que hay datos buenos, pero también seguimos teniendo los rezagos que no hay que ocultar en materia social, en materia de distribución de la riqueza y muchos desafíos que enfrentar.
Sí, por ejemplo, veía un cálculo, nunca había visto un número de este tipo, que ha hecho el BBVA en México. La inseguridad pública tiene un costo económico para ese país equivalente a 1% del Producto Bruto Interno.
Sí, es una canonjía, es un pago que se está haciendo, un precio que se está pagando muy caro, ¿no? Y este es un precio económico, sí. Aparte del precio...
Son 100 mil millones de dólares, ¿no?
Es muy heroico, pero yo creo que equivocado.
Muy heroico, pero equivocado. ¿Cómo? ¿Qué quisiste decir con eso?
¿Cómo?
¿Qué quisiste decir con eso?
¿Del precio? Perdón.
Heroico, pero equivocado.
Es claro, me parece equivocado porque el narcotráfico, cuanto más se lo combate, más se lo extiende y más se lo fortifica. Es decir, la manera de combatir el narcotráfico es crearle tantos competidores que tenga que diluirse la ganancia, y para eso hay que reglamentar. Es decir, el consumo se disminuye por educación y no por la fuerza. Ese es el principio. La gente que se educa bien no consume droga. La gente que tiene problemas en su educación o en su biografía puede ser víctima propicia para drogarse. Pero la solución de la droga es una solución cultural y no militar. La solución militar lo que hace es hacer más fuerte y más invencible el narcotráfico. Están los hechos. Las batallas se pierden siempre.
¿Qué responde usted, señor embajador? Porque el gobierno del presidente Calderón está en otra línea, evidentemente.
Bueno, sí, yo creo que es una batalla que no se puede perder. Es una batalla que se va a ganar tarde o temprano. Ha sido mucho más intensa, mucho más dolorosa y cruenta de lo que jamás imaginamos los mexicanos. Obviamente es una cadena que tiene mucho que ver con otros mercados también, no quiero mencionar países, pero es como un barco en el que estamos muchos. Y hay algo que en México llamamos efecto cucaracha. Cuando el Estado presiona intensamente a los carteles, estos están yendo a ciertos lugares, sobre todo y dolorosísimamente a la magnífica ciudad Juárez, que es una de gente buena y trabajadora, pero ahí es un paso, como es Tamaulipas, son los pasos. Y la cadena viene también hacia el sur. En ese barco estamos todos, y el efecto cucaracha puede tener el no deseado efecto de que otros países más pequeños, más débiles institucionalmente, enfrenten el arribo de carteles. Esto tiene que pactarse a nivel mundial. Eso no puede ser un tema de un solo país.
Es muy interesante eso que acabas de decir, porque hoy el informativo El Espectador daba cuenta de que desde México, del cártel de Sinaloa, creo, venían testaferros con intención de hacer atentados contra Vázquez y contra la gente que está luchando aquí contra el contrabando de narcóticos, ¿no?
Sí. No tenemos todavía el problema del narcotráfico en todo su esplendor, pero está golpeando la puerta, ¿no? No es fácil salvarse.
Hay 480 presos que lo están por narcotráfico. Y hay una cosa que decía Maggi que quería puntualizar. En los sectores de bajos ingresos consumen la barata y criminal pasta base, pero los grandes consumidores son los de heroína y cocaína pura, que son de clase media para arriba, ¿no?
Lo último, Carmen.
Sí, yo quería dar un pincelazo de una cosa que me parece que para los mexicanos ha sido y sigue siendo muy importante, y es el sistema educativo, la educación como instrumento de ciudadanía. Digo, esto los encuentro parecidos a los uruguayos, y más abiertos que los uruguayos. Así como los uruguayos, me incluyo, somos más cerrados a programas únicos, a propuestas únicas, esto y lo otro, he encontrado en los docentes mexicanos más apertura. Y recuerdo una que además es del 60 y pico. Yo era una gurisa, tuve oportunidad de tener contacto con una maestra mexicana, y era la época en que se había dado un impulso muy fuerte al tema de la alfabetización, y fundamentalmente en el medio rural. Y habían editado, las maestras trabajaban, usted quizás las conoció, con una revistita como de historieta, que eso vino bastante después en el mundo, que se llamaba Los Supermachos. Y con esas revistitas actuaban como libros de lectura para captar adeptos en la educación rural.
Yo quiero rescatar solamente una cosa, que en México proporcionó adictivos que generalmente la gente no sabe que tiene ese origen, y que Dios los bendiga por el chocolate, que de allí viene, y en náhuatl, chocolatl.
Bueno, son las 10:38, ¿qué les dices ahora?
Hasta
que nos tenemos que ir. Que nos pasamos. No. Ya estamos ocupando espacio de la segunda mañana de perspectiva, en realidad.
Me he quedado de impacto. ¿No con los ancestros de Rosario Castellano?
¿Qué?
Que además, que aquí es la movilera más espléndida que dieron todos los tiempos.
Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi. Como invitado y como anfitrión, el embajador Casio Luiselli Fernández. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.